Pues hoy vamos a tratar el diagnóstico desde un punto más interno, más profundo, energético, espiritual. Ayer nos dedicamos a ver el diagnóstico desde todos esos elementos externos que pueden afectarnos, aunque en ellos está la familia y entremos poquito en eso. Pero hoy vamos a hablar de las energías. Y de cómo comprender qué le ocurre a alguien sintiendo esas energías. Entonces, primero tenemos que entender que hay muchos tipos de sanadores, de médicos, de terapeutas, y el diagnóstico es toda una línea de trabajo. Entonces, las personas que suelen ser buenas en el diagnóstico no son tan buenos sanadores, y curiosamente. Es una especialización en la sensibilidad que lleva años de trabajo. Y incluso el pulso de la medicina tradicional china lleva bastante tiempo. La formación me parece que es un año entero, pero luego es toda una vida perfeccionarlo e incluso hay muchísimos acupuntores que no saben realizarlo bien. En la ayurveda lo mismo. Os he puesto en la formación, os he puesto un poquito sobre el diagnóstico, tanto en la ayurveda como el pulso, como lo que hablamos ayer, también lo he puesto todo lo que hablamos ayer. A lo mejor me he pasado poniendo información. Y el pulso es súper interesante. En el pulso tenemos tres puntos. Y esos tres puntos también puede ser medido superficial, medio o más profundo. Cada una de esas percepciones te va a decir además distintas cualidades. Y bueno, es complicadísimo. En total te daría, pues cada uno de estos, cada punto, tres lecturas, nueve lecturas. Pero luego además juntas se combinan y te dan otro tipo de lecturas y luego cada una tiene 27 cualidades. Y os los he puesto más o menos por encima. Pero son bastante complicadas. Y a veces te encuentras que uno de los puntos, uno de los órganos o de los canales tiene exceso de energía, caliente, y otro tiene una fuga de energía. Y tienes que aprender a relacionar ambas. Y es bastante complicado. Yo lo estudié en su momento y tiene muchos, muchos detalles. Y en la ayurveda también se utiliza el pulso. También lo he puesto en la ayurveda. En la ayurveda se combinan los cinco elementos. Entonces, bueno, todas estas filosofías antiguas se pasaban en transmisión oral. Entonces, la enseñanza escrita era lo más simple y exacto posible. Entonces, en lo escrito queda muy poquito y lo que enseñaban, que se ha mantenido a nuestros días, es muy poco. Pensar que los antiguos maestros de Ayurveda dicen que veían el aura de las plantas y de las personas y enseñaban a ver el aura y la energía. Pero ahora solamente te enseñan un poquito el pulso o analizarlo. O te dicen, esta planta viene bien para tal, pero te las aprendes de memoria. Entonces se ven esos cinco elementos y los doshas son movimientos de energía donde se juntan esos elementos. Entonces tienen tres doshas, tres pulsos. El éter y el aire, el fuego y el agua, y el agua y la tierra. Y cuando la persona le gobierna uno u otro, todo su cuerpo, su metabolismo es totalmente distinto y su manera de ser. Entonces analizan cuál es el desequilibrio actual de la persona y cuál es su desequilibrio de nacimiento. O sea, si de nacimiento esa persona debería de tener más vata, más pita, o debería de tener pues, un desequilibrio determinado. Pero en este momento, ¿Qué se ha alterado? Y no la llevan, el verdadero maestro de Ayurveda no te lleva al equilibrio, bueno, lo intentan, lo que hacen es llevarte a tu desequilibrio natural. Y cuando llegas a ese desequilibrio natural, intentan equilibrarte. Significa que si eres una persona con una tendencia a coger peso, lenta, cafa, ¿no? Con agua, tierra, con una estructura más ancha, pero por una etapa de vida estás demasiado delgado, nervioso, agitado, con muchas cosas en la cabeza, con insomnio, entonces te llevan a ese desequilibrio de cafa. Y cuando estás en ese desequilibrio natural, el tuyo, luego regresan, llevan a un equilibrio de todos. Y bueno, a mí me parece muy bonito. La Ayurveda lo resume muy bien a través de la mano, cada uno de los dedos, no solamente como los canales de prana, sino también como los elementos de agua, tierra, éter, fuego. Y bueno, pues está, es sencillo y os vais a encontrar un montón de apuntes si busquéis en internet. Yo solamente he hecho una introducción. ¿Y qué técnica utilizo yo? Pues también la he puesto aquí. Cuando entréis en el curso y entréis en la sección de... A ver, como tengo una ventana aquí emergente que es la de la charla, no lo veo. En la sección de diagnóstico, al final, 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 os vais a encontrar el pulso por resonancia, que es el que me enseñó mi padre. Me enseñó también un poco del pulso de medicina tradicional china. Pero el pulso por resonancia, él me dijo que era lo mejor y lo he practicado durante años y al final acaba siendo muy intuitivo, muy agradable. Consiste en que todas las energías acaban, cuando tú conectas con una energía, acabas fluyendo como ella. Si conectas con el río, te conviertes en río. Si conviertas con el cielo, te expandes. Si conectas con el fuego, pues te conviertes en fuego. Entonces, a través de la conexión con la energía de otra persona, tu propia energía se transforma en la de ella. Y así puedes sentir qué siente la otra persona en tu propio cuerpo. Lo ideal es hacer esto como mucho 5 minutos, 2 o 3 minutos. Entonces haces 3 respiraciones con la otra persona a la vez, sincronizas tu respiración y cuando has acabado de sincronizar la respiración, le tomas el pulso. Y al tomarle el pulso, todo tú sientes como tu energía, por resonancia, es la de la otra persona y te duele lo mismo que la otra persona. Te sientes vivo o débil o cansado, frío, calor, en distintas zonas del cuerpo, igual que la otra persona. Cuando ya sabes exactamente qué le ocurre a la otra persona, porque no es una cuestión de hacer una meditación, solamente tienes que conectar, pues lo que haces es volver a hacer esas respiraciones y sales de esa conexión. Y bueno, pues algunos incluso se sacuden o se lavan las manos, rompen esa conexión para no tener dentro lo que viven con la otra persona. Con el tiempo acabas aprendiendo a hacer esto más rápido. Y solamente viendo a la persona o pensando en ella ya puedes conectar con su energía y por resonancia todo en ti se transforma y todo en ti da la vuelta y de repente notas todo lo que la otra persona nota. Es efectivo, es muy limpio y te da unas zonas muy claras de donde hay un conflicto. Tenemos 2 tipos de energía, también lo he puesto en algún lugar. Voy a abrir esta ventana para no despistarme con los apuntes de la web. Tenemos 2 tipos de energía, para que a grandes rasgos. Una de las energías es la energía del prana, la energía vital, es la energía que está más afectada por el electromagnetismo y es la que hace que los órganos funcionen, que las plantas crezcan. Esa energía puede ser yin, yang, tiene distintos movimientos, distintas cualidades. Y puede ser ascendente, descendente, puede ir hacia adentro, expandirse. Cada una de esas cualidades refleja los elementos. Y además esas cualidades tienen mucho que ver por el prana por el que circulan. Esas energías tienen total que ver con el funcionamiento del organismo. Entonces, si eres bueno con las energías, las controlas y las trabajas, trabajas directamente sobre ellas. ¿Cómo? pues con resonadores, con cuarzos, con imanes, con ciertas técnicas como la acupuntura, digitopuntura, los masajes. Todo eso toca directamente sobre esa energía que en el cuerpo. El cráneo sacral, esa energía vital la mueve. Si la persona tiene un conflicto, vas a notar un nudo, como que esa energía no se mueve bien. Entonces la ayudas a moverse. Dentro de todas esas técnicas, la más sencilla, que masaje sería como los puntos gatillo, simplemente tocas o señalas esa parte del cuerpo donde algo va mal. Y lo que estás haciendo es decirle a la energía de su propio cuerpo, del suyo, venga aquí, muévete. Es algo muy sencillo. Le estás diciendo al sistema nervioso, pero también a todos sus nadis, a todo su prana, muévete, aquí hay un problema, fíjate bien, que no se te olvide. Es algo muy natural e instintivo que hacemos en cuanto tenemos una herida. La tapamos, pero realmente le estamos transmitiendo calor, no energía. Le estamos diciendo a la herida, oye, reacciona, aquí hay un golpe. Tienes que poner ahí empeño para curar esa zona. Y así en ese diagnóstico, simplemente tocando, palpando, puedes saber dónde está la energía bloqueada y hay una resonancia entre la mano, los pies, la cara y el resto del cuerpo. El diagnóstico chino, los japoneses lo adaptaron y lo simplificaron muchísimo. Crearon un diagnóstico en el abdomen. Y en el abdomen lo van tocando y hacen, parece que es un masaje, pero no es un masaje. Están tocando todos los puntos a ver dónde te duele. Y dependiendo de dónde te duela del abdomen, saben qué dolencias o qué problemas tienes. Qué parte está tensa, más blanda, qué parte está fría. Y para ellos es incluso más valiosa que el pulso. Entonces, a través del abdomen, en la medicina tradicional japonesa, saben qué es lo que está mal y luego con el pulso se cercioran de que eso sea así. En otras técnicas lo hacen desde el cráneo y en el cráneo van viendo cómo funciona la energía, cómo hay una energía ascendente, otra descendente y si, qué ritmo llevan, cómo se mueven. Hay otras técnicas que lo hacen desde el sacro y en el mismo sacro ponen las manos y ven cómo circula la energía y cómo se siente. Cada uno puede hacer esto, podéis hacerlo incluso con vosotros mismos en vuestra casa, sintiendo cómo se mueve la energía en la pierna, sintiendo en el mismo pulso, poco a poco, y generando una sensibilidad. Entonces el pulso que hoy me tome solo es bueno hoy. Hoy estoy en un lugar con 70% de humedad, 30 grados, hace mucho calor, es verano y es mediodía. Y eso va a generar un tipo de pulso determinado. Pero si en invierno alguien me toma el pulso y tengo este mismo, estaría enferma. Sería algo malo. Y en invierno, si estoy en la montaña con 5 grados centígrados y un 30% de humedad, o sea, un ambiente ya muy, muy seco, si alguien me toma el pulso, ese pulso funciona ahí. Aquí no. Este es uno de los errores más comunes que he visto en el diagnóstico, incluso el de kinesiología, porque tú mides a la persona y buscas algo global, pero no entiendes que a lo mejor esa persona va a trabajar todos los días, se levanta a las 4 de la mañana, no ha desayunado, tiene 4 hijos en casa o siempre está alerta del teléfono. No estás teniendo en cuenta si es primavera, si es verano, qué dieta lleva. Todas esas cosas alteran nuestra energía. Y entonces la persona tiene un ritmo, una energía, una alimentación para su vida, para este momento. Y a veces de una manera muy acelerada, y muy arrogante, sacamos un juicio, un diagnóstico pensando que alguien está mal porque lo vemos nervioso, haciendo mil cosas en el día, pero eso no significa que esté mal. Es la vida y tiene que adaptarse y su cuerpo y su mente, todo se va a adaptar a ese ritmo. Sería malo si el ejecutivo que va todos los días al trabajo, en su moto por la M30 y luego tiene dos trabajos y tres móviles, pues tuviera un pulso muy lento y tuviera una energía que fluye de maravilla y despacio. Eso, algo no funciona, algo no va bien. Entonces, si a esa persona la llevas a tranquilizarse y a relajarse, que está bien que se tranquilice, tienes que tener en cuenta que también necesita ese ritmo ajetreado. Es parte de él, de su energía, de su día a día y de su vitalidad. Entonces, cuando analizamos o diagnosticamos a alguien, tenemos que comprender en qué momento del día estamos, en qué momento del año, en qué edad vive esa persona, qué edad tiene. Las tablas para hacer un diagnóstico de alguien de 20 años no pueden ser las mismas que alguien de 50 o de 60. Y muchas veces las tablas de alimentación son las mismas. No tiene sentido que coma lo mismo un hombre de 80 kilos que una mujer de 60. No tiene sentido. Y no tiene sentido comer la misma cantidad en invierno que en verano o comer los mismos productos. Y a veces, pues claro, nos adelantamos juzgando o buscando protocolos. Pero hay que mirar hacia adentro, en su energía. ¿Cómo se mueve esa energía? ¿Cómo es esa energía? ¿Está adaptada al entorno? ¿Está en conexión con ese entorno? Eso es importante. Cuando alguien está recién enamorado y le tomas el pulso, es bueno que esté emocionado, sensible, abierto, expectante. Cuando alguien está con la necesidad de romper patrones en su vida, es bueno que tenga mal humor. Y el ceño fruncido y su energía esté más dura, más fría, más tosca. Es bueno esto. No significa que haya que potenciarlo, pero tampoco es necesario ver ahí un conflicto, un problema. Es importante entender esto porque un mal diagnóstico, cuando vas sensible, con el corazón abierto a un terapeuta, a un sanador, y su diagnóstico, tú esperas ese diagnóstico para que te ayude en tu vida. Y si su diagnóstico dice que todo lo que está en tu vida está mal, ¿qué haces? ¿Qué vas a cambiar? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a trabajar? Y entonces es bueno que veas que a lo mejor tu sistema de supervivencia energético, mental, emocional, físico, funciona. Y tu actitud, pero también tu reacción energética, quiero decir, que esté tu energía más caliente, más fría, más débil, más fuerte, responde a la realidad de tu entorno y de tu vida. Entonces ayer nos centrábamos en ese entorno y en esos elementos externos, pero a la hora de mirar en la parte interna, tenemos que comprender que esa parte interna vive en un ecosistema. Cuando me encuentro con personas que están muy abiertas, frágiles, etéreas, muy espirituales, en mitad de un trabajo y una forma de vida muy mental, agitado, con conflictos constantes, pues algo no va bien. Es necesario tener los pies en la tierra para poder enfrentarnos a ese día a día. Y si en algún momento tú te apartas de ese día a día y vas a un entorno más natural, apartado del bullicio de la gente y de los conflictos, entonces sí estaría bien que estuvieras sensible, etéreo, abierto, liviano. Entonces sí. Y así, al buscar el equilibrio en la otra persona, no solamente vamos a entender qué entorno tiene y cómo tiene que adaptarse el entorno, en su etapa de vida, el momento del año, también si no es capaz, si su energía no le permite enfrentarse a los retos de la vida. que ese es uno de los mayores problemas. No que haya problemas de salud, sino que la mente, las emociones no nos permiten enfrentarnos a nuestro día a día, que no tenemos una energía fuerte para ese día a día. Entonces rompemos todos los protocolos, todas las ideas, todas las dietas que hayamos aprendido, rompemos todo eso y nos ponemos en una situación que tenga relación con nuestra vida. Por ejemplo, yo estoy en verano en un lugar de costa, hace mucho calor y estoy trabajando esta semana de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y algunos días, como hoy, no me echo siesta y no descanso. Entonces me pongo a pensar, ¿qué hacían los antiguos antes de que hubiera pantallas, televisiones, todo esto, supermercados? ¿Qué hacían para mantenerse despiertos, alerta? ¿Qué tomaban? ¿De qué se alimentaban? ¿Cada cuánto tiempo comían? Y entonces descubro, mira, pues antiguamente solían caminar más descalzos los que vivían en la costa y esto activa la circulación y sobre todo iban caminando por todas partes y aprovechaban las corrientes del viento para respirar mejor y no salaban la comida, sino que usaban a lo mejor el agua de mar para salar porque tiene muchos más minerales. Y ahí me encuentro un buen detalle, los minerales. Esta es una zona que tiene mucho pino y entonces tiene muchos piñones. Y me fijo, a ver, ¿qué alimento, qué nutrientes tienen los piñones? Y me doy cuenta, claro, es que en este tipo de clima no hay tanta fruta, se requiere esa fuerza que te da, esa fuerza que te dan los frutos secos, esos nutrientes, esa energía. Y así voy mirando. También no puedes conservar en un clima así los alimentos frescos igual de bien. Entonces había muchos alimentos secos como carne seca, pescado seco, salado. Y esto también es importante porque el alimento fresco, que es el que acabamos de coger del árbol, el alimento tiene mucha, mucha vida, pero el lugar en el que yo vivo ya tiene mucha, mucha vida. Y el alimento seco tiene menos vida, pero más concentración. Concentración de nutrientes, de minerales, de proteínas, está todo concentrado. Y en este momento es más adecuado esa concentración. Incluso es adecuado hacer conservas. Bueno, pues así investigando en tu propia tierra, en la época del año que vives, qué se hacía hace 100 años, 200 años, vas a encontrar soluciones a muchos problemas que sientes que tienes y no son más que no estás integrándote tu energía con el entorno. Como en Galicia no podrían vivir si no fuese por las aguas termales. Necesitan las aguas termales para que el cuerpo respire y transpire. Y eso es lo que ha generado esa vida, esa salud y esa fortaleza. Nosotros caminamos por el monte y se nos ve. A 100 kilómetros se ve a un humano caminar por el monte. Se nos ve, no pasamos desapercibidos. Pero cuando miras un caballo o un ciervo, corzos, he visto muchos corzos en el monte, son parte del paisaje. No parece que estén ahí pintados o puestos a la fuerza. Ves el corzo en el monte y parece que lleva ahí toda la vida. De hecho, lleva ahí toda la vida, es parte del lugar. Y esto es lo que digo con tu energía. Tu energía no encaja en tu clima, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, no encaja, algo no funciona. Intentas trabajar y te sale mal, intentas relacionarte y no consigues, la energía no fluye, ni tu energía vital. Y los días que tienes que estar activo y haciendo un millón de cosas no tienes ganas de hacer nada. Y los días que no tienes ganas de hacer, que estás así más activa, son días que no hay que hacer nada. Entonces tu energía no está encajando con el entorno. Y la mayor parte de los conflictos que nos vamos a encontrar al testar a personas, al diagnosticarlas, la mayor parte de los conflictos tienen que ver con esto. Su energía no encaja, no va contracorriente con su entorno. Entonces, testas a la persona y ves, pues mira, sí, la energía fluye, tiene problemas, a lo mejor tiene los pequeños problemas que tiene tanta gente, los riñones, que si los pulmones, algo, algún canal, algún nadi, algún chakra está un poco bloqueado, pero no es grave. Sin embargo, su energía no fluye en su vida, su reloj biológico no encaja con el reloj del día a día. Ahí está el conflicto. No hace falta trabajar sanando esos canales o esos vacíos, sino ayudando a integrar a la persona con su entorno. Y cuando ayer mirábamos ese entorno, a veces el entorno tiene problemas graves, y a veces no, a veces el entorno es maravilloso. Y miramos adentro de la persona y miramos su energía y está todo correcto, pero no son compatibles. Y la persona tiene energía de ciudad en mitad de la naturaleza o tiene energía de invierno en mitad del verano. No encaja y su pulso es a lo mejor es débil, como si estuviéramos a 40 grados. Pero la persona está viviendo en un trabajo que requiere que esté más activo, más nervioso, que esté despierto, lúcido. Y entonces no encaja, esa energía no está mal, ese cuerpo no está mal, no hay ningún problema. Y haces el diagnóstico y sientes su energía y está todo bien. Y haces el diagnóstico y sientes la energía del entorno y observas el entorno y está todo bien, pero no encaja. Entonces esto es importante. Somos como una pieza de puzzle que tiene que encajar en nuestra vida. Y tenemos que llevar una dieta y un estilo de vida que encaje con nuestra vida. Y ayer salía el tema de ser vegetariano, vegano. Y yo he sido mucho tiempo vegetariana bastante estricta. Pero no encajaba con mi ritmo de vida. No encajaba. Tenía ciertas necesidades como pues no sé cuántos vuelos hacía al año, kilómetros de coche, a lo mejor eran entre 60 y 80 mil kilómetros en coche, más los vuelos, que eran muchos, y la cantidad de charlas, consultas, más dos críos pequeños, los libros que escribía, hacía muchas cosas que requerían mucha tierra, mucho fuego, y mi dieta era básicamente agua. Entonces no encaja, no funciona. No es algo malo esa dieta, pero tiene que encajar con tu vida. Tienes que comer en función de tu vida, de tu edad, de tu cuerpo, de tus actividades y de la época del año. Y esto es importante entenderlo. Si no lo hacemos, nos sentimos desencajados. Entonces el truco lo hacemos primero al caminar, el truco, el ejercicio. Y caminamos por nuestra calle como si hubiéramos estado siempre ahí. Es nuestra calle, igual que si fuese nuestra casa. Caminamos tranquilos, estamos conectados con la tierra, con el sol, con las casas, con la gente. Conocemos sus historias, las sentimos. Estamos conectados con eso y caminas en tu calle, sintiendo que eres parte de ese lugar. Que si sacaran un vídeo o una foto, tú pasarías desapercibido. Es tu calle de siempre. Y vas al trabajo y lo mismo, y sientes que ese es tu trabajo. Tu mesa, tu ordenador, tus compañeros. Es como si siempre hubieras estado ahí. Eres parte de ese lugar. Y luego haces esto mismo en el metro, en el autobús, en una ciudad extranjera. Caminas como si esa fuera tu tierra, porque es tu tierra. Y esa fuese tu gente, porque es tu gente. Sin forzarlo. Sin forzar significa que puede que estés en un lugar muy, muy frío. Y siéntelo, vívelo. Eres parte de ese lugar. Así que no tiene por qué hacerte daño. Y eres parte de ese entorno. Permite que tu energía se integre. Permite que tú te integres. El lugar tiene un pulso, un ritmo, una energía que veremos la semana próxima, unas fallas, unas líneas telúricas, unas líneas de agua que nos alteran, nos afectan. Y tú tienes otras líneas. Entonces consiste en que tu energía esté al compás, en armonía con ese entorno. Que te sientas parte de ese entorno. Cuando no sabemos hacer esto, cada vez estaremos más tiempo en casa y nos costará más salir. Porque fuera no estamos cómodos. No nos sentimos que sea nuestro lugar. Fuera estamos alterados. Esa alteración puede ser por un millón de cosas, solamente la vibración o la gente, lo que sea, pero no consigues conectar. Entonces intentas que tu energía esté en conexión con ese entorno. Algunas personas me dicen, quiero hacer tal trabajo, y digo, no puedes hacerlo porque en tu familia hay gente que no lo quiere hacer o que no quiere que lo hagas. ¿Qué significa esto? Significa que si haces ciertos trabajos ya no encajarás tan bien con tu familia. Estarás fuera de lugar. Y no es un problema, pero también tienes que saber eso. Tienes que comprender que eso puede ocurrir. Y puedes decir, me da lo mismo, yo quiero hacerlo. No te da lo mismo. Y no te da lo mismo porque si otro miembro de la familia lo hiciese, no te gustaría. Si, por ejemplo, estás casado con una mujer y la mujer empieza a ponerse súper guapas, a cuidarse, a operarse, y se echa, dice, ahora me gusta el amor libre, y se echa un novio y otro, a lo mejor no te gustaría, y viceversa. La otra persona cambia, pero tú no estás en ese punto, no quieres cambiar. Pues entonces a veces, yo lo he puesto aquí como algo sexual, pero de imagen, de vanidad. Pero imaginarlo en el plano espiritual ocurre lo mismo. Si tu energía no crece, no se mueve en armonía con tu entorno, te apartas de él. Y cada vez tienes menos en común con las personas que tienes a tu alrededor. Y de una manera egoísta podemos decir, eso está genial, eso está muy bien. Pero luego nos quejamos cuando estamos solos. Luego no nos gusta estar solos. Entonces, aprender a sincronizarnos, a ir de la mano, a bajar la energía para que otros crezcan, a ceder, a reservar algunos trabajos para cuando sea el momento, es importante. Es importante hacerlo. Y entonces crecemos en armonía con ese entorno, conectados con ese entorno. Nos alimentamos con ese entorno, no una comida aparte. Y trabajamos, formamos parte de ese entorno. La espiritualidad se puede volver tan egoísta y la búsqueda del equilibrio también. Porque en el otro caso uno busca el equilibrio, pero solo él. El otro que se las apañe. El resultado no es bueno. Porque tarde o temprano verás que tienes un desequilibrio mayor. A lo mejor has arreglado aquello que te molestaba, pero tienes un desequilibrio mayor porque no tienes con quién conectar. No puedes. Te empoderas y luego dices, uy, pero ahora quiero tener una pareja o llevarme bien con la familia. Pero, ¿qué van a ser? ¿Tus soldados? ¿Tus súbditos? ¿Tus pacientes? ¿Qué van a ser esas otras personas en tu vida? Y para que puedas conectar con gente en tu vibración, en tu energía, tú también tienes que bajar, fluir con ellos, saber cuándo es el momento de avanzar y cuándo no. Contacto con cariño y con mucho, mucho respeto. Entonces, la mayor parte de los problemas que nos vamos a encontrar de entrada no es gente que esté mal, sino gente que no sabe cómo encajar, que no consigue encajar. Y te dicen así cosas que están de moda, tipo, mi abundancia no fluye, que no es cierto. El problema es que se quieren buscar la vida de una manera diferente de la que normalmente en su entorno se están buscando la vida. O dicen, no consigo pareja, que tampoco es cierto. Lo que significa es que quieren tener una pareja así, 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 con todos estos requisitos para que encaje perfectamente con ellos. Entonces, muchas de las cosas que la persona se aqueja no son conflictos graves, son una falta de conexión con el entorno. Luego culpan al entorno. Pero hay que aprender a conectar con él, a vivir con él, a formar parte de él. Y si quieres ser extraterrestre en tus ratos libres, genial. Pero al aprender a conectar con el entorno, encontrarás la gente que conecta con tu ser, que vibra contigo. Te será fácil, pero si tú no das ese paso de bajar de esa pirámide de luz, pues el otro tampoco va a dar un paso para acercarse a ti. Y así nos encontramos un mundo muy individualista y egoísta que lo confundimos con la espiritualidad. Pero no, no lo es. Y la búsqueda del bienestar, de la perfección egoísta, donde uno está bien, pero a costa de dejar de hablar con su familia, de alejarse de todos, de dejar de trabajar o de trabajar solamente en las cosas que son cómodas. Y no significa esto que tengamos que cargar con responsabilidades que no nos tocan, ni tragar con situaciones que no nos tocan, ni ganar el dinero como haciéndonos daño. No, no significa eso, sino aprender cómo funciona la vida, por dónde es el sendero de la vida que yo no quiero asumir. Y si tienes el valor, tienes el coraje y la sabiduría de abrir un nuevo camino, hazlo, no lo dudes. Si tienes la idea, la visión, lo tienes clarísimo y puedes, adelante, abre ese camino. Es maravilloso abrir un camino, vivir de una manera única, propia, personal. Una cosa no excluye a la otra. Tienes que conocer las normas de la vida. Y lo mismo que dije antes, si yo ahora mismo, ahí en el paseo de la playa, empiezo a vender paraguas, no creo que venda ninguno. Aunque sean preciosos, no creo que venda ninguno. Tengo que adaptarme a la energía de este lugar, a las necesidades de este lugar.